Hace un par de semanas, la Diputación Foral de Araba aprobó un programa de ayudas dotado con 1,5 millones de euros para impulsar e incorporar jóvenes agricultores a las explotaciones agrarias. Y esto nos ha servido para querer hacer hoy una fotografía al sector primario y preguntar a las y a los jóvenes que ya trabajan en él cómo ven el futuro, cómo es si lo hay el relevo generacional o cuáles son sus inquietudes. Vamos a iniciar el recorrido esta mañana en la cuadrilla de La Utada, en el concejo de Añua, perteneciente al municipio del Burgo. Se encuentra Iñaki Ezeiza, pastor y elaborador de quesos de cabra, y en el concejo de Ordoñana, municipio de San Millán, está John Arnaiz, agricultor de cereal y que tiene también ovejas. Egunon a los dos, egunon John, egunon Iñaki. Uy, a la vez, habéis saludado a la vez. Bueno, y también nos vamos a acercar hasta la cuadrilla de Mendialdea, Montaña Alavesa, porque en Quintana, municipio de Bernedo, vive Paula Romero, que es agricultora de lúpulo. ¿Qué tal, Paula? Egunon también a ti.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que quiero hacer esta mañana es una pequeña fotografía de cada una de vuestras explotaciones. Venga, vamos a empezar con la de Iñaki, por ejemplo, en Añua. ¿Cómo es?
Pues una explotación de caprino de leche de alrededor de 100 cabezas y me dedico pues a elaborar con toda la leche que produzco, a elaborar queso y a venderlo directamente al consumidor.
Uh-huh. John, ¿cómo es la tuya en Ordoñana?
Pues la mía es de cereal de unas 100 y algunas hectáreas y echamos también patata y alubia.
Uh-huh. Y me falta la tuya, Paula, la de lúpulo.
Pues yo estoy montando ahora la instalación y en principio van a ser 3,5 hectáreas, en el que realizamos todo el proceso desde la tierra hasta el envasado ya para directamente hacer cerveza.
Uh-huh. Bueno, esta va a ser una conversación entre todos y todas, con preguntas comunes, así que sentiros libres de intervenir cuando queráis, de pisaros, de cruzaros, son totalmente libertad. Bueno, ¿por qué os dedicáis a esta profesión, a este sector, que por una parte es muy duro, que no entiende de días de descanso? Que se arranque el que quiera, no sé, Paula, por ejemplo.
A ver, a mí, sinceramente, porque me gusta mucho el campo y la agricultura. Entonces, es un cultivo que no se ve por aquí y me llamaba mucho la atención. Entonces, por eso, quería probar y, sinceramente, pues me está gustando cada día más.
Uh-huh. Iñaki, John.
Pues a mí...
dale.
A mí, pues, mi padre era agricultor y me ha encantado desde siempre. Y entonces, pues por eso, ya lo tenía en casa y seguí con la explotación.
Uh-huh. Y yo pues también, por como dicen los otros dos, por gusto del trabajo en el campo y luego un poco pues también por una conciencia de que existe una necesidad de volver a los orígenes y a producir productos de manera sostenible.
Uh-huh. Iñaki, John y Paula, muy buenos días a los tres. Os voy a preguntar algo que no creo que os cueste responder, porque como sois tan jóvenes, pues no vais a tener ningún problema. Pero es que sois muy jóvenes. Iñaki, ¿cuántos años tienes tú?
Yo 27.
27 años. En el caso de John.
27 también.
Fíjate tú, Paula.
27 también.
Vaya por Dios. Bingo.
La edad de oro, 27 años. Bueno, nos gustaría saber cómo es vuestro día a día. Me imagino que madrugaréis mucho, que estaréis prácticamente todo el día trabajando y además a mil cosas. Bueno, ¿qué es lo que hacéis cuando os levantáis y vais a vuestras explotaciones?
Venga, Iñaki, empezamos por ti.
Pues arrancar a la mañana, echar de comer al ganado, pues y ahora que hay cabritos, pues poner leche a los cabritos, dar biberones, y si toca hacer queso, pues antes de todo empezar a calentar la leche, hacer el queso y volver a echar de comer al ganado, y ordeñar, pues la labor de hasta que se acabe el día, hasta que se acabe todo.
¿John?
Bueno, pues mi día a día depende mucho de la temporada en la que estemos. Por ejemplo, en época de cosecha pues estamos todo el día cosechando, luego en estas épocas estamos bastante más tranquilos, pero bueno, siempre hay algo que hacer, no sé, siembra de patatas y así, pues siempre hay más meneo, depende mucho de las épocas, sobre todo.
Uh-huh. Y en el caso de Paula, con su...
Pues yo más o menos igual que John, la verdad, que depende mucho de la época. Porque es lo mismo, cuando toca cosechar, tenemos que cosechar pronto, porque si no se va pasando. Y ahora mismo, pues el preparar la tierra y si vas ampliando producción, el ir poniendo ya las plantas, los rizomas, ir sacando rizomas y demás.
Uh-huh. Paula, en tu caso no sé si trabajas sola, si tienes asalariados, si es un negocio familiar, si están las parejas, la familia involucrada.
Pues no, en principio sola. Porque además no es de ningún relevo, porque yo soy de Cádiz, entonces claro, aquí familia no tengo, tengo la pareja pero hasta ahí, entonces en principio la verdad que sola. Ya con el tiempo la idea sería de quedarnos los dos con la instalación, pero claro.
Y en el caso de Iñaki y de John, no sé si también estáis solos, está involucrada la familia... Iñaki.
Bueno, pues...
Bueno, da igual, ¿eh? Os he dicho que nos vamos a cruzar, además no nos vemos las caras, con lo cual
yo,
es un poco más complicado.
Y en mi caso, pues estoy solo, pero bueno, mi padre y mi hermano me ayudan bastante, sobre todo en épocas puntuales, pero bueno, lo demás en la explotación estoy yo solo.
Sí, y yo parecido, pues de primeras estoy solo, pero siempre hay muchas manos alrededor, que si no es para una cosa, para otra, te ayudan a la fuerza.
Mientras no te lleve la mano al cuello, vamos bien,
no,
¿eh?
Hombre, claro, esperemos que no. Encima, con todo lo que trabajan. ¿Echáis en falta el contacto con otras personas o en el día a día? Es que no, ni siquiera os paráis a pensar en eso. Levantarse, hacer lo que uno tiene que hacer, volver a casa, descansar y al día siguiente, bueno, pues repetir la jugada, porque quienes conocemos el campo sabemos que esto es así todos los días, prácticamente todos los días.
24/7.
¿Echáis en falta el contacto, chicos?
Yo personalmente ando a gusto trabajando solo. Yo, si te pones un poco radio, un poco música y no te hace falta nadie. Con el ganado ya te hace compañía.
¿John?
Bueno, yo hay días y días. Días que estás muchas horas en el tractor y así, pues sí que echas en falta de que venga alguien a hablar o lo que sea, pero bueno. Luego hay muchos ratos que estamos, pues siempre te juntas en los talleres o en cooperativas o lo que sea y siempre hablas con gente.
¿En el caso de Paula?
Sí, yo en principio no lo echo de menos, la verdad, porque en principio tampoco... A ver, como tampoco llevo tanto tiempo, entonces en el momento que vaya ya pasando el tiempo, pues igual sí, pero de principio la verdad que no lo echo mucho de menos.
Oye, explicábamos al principio de esta conversación que hay un programa de ayudas que impulsa la Diputación de 1,5 millones de euros para impulsar sobre todo, ¿no? Y acercar a los jóvenes al sector primario. No sé si en vuestro caso habéis recibido algún tipo de ayuda económica para poner en marcha vuestras explotaciones. Creo que en tu caso, Paula, algo sí que has recibido, ¿verdad?
Yo sí. Sí, a ver, me costó, porque al final hacer un proyecto tan novedoso, pues no terminaban así de como...
De entenderlo, ¿no? Que hay que hacer como una labor de comercial, de explicar qué es lo que vas a hacer.
Efectivamente, pero mira, al final lo conseguí y sí que me han apoyado. Más que nada porque si no me llegan a apoyar no puedo sacar este proyecto adelante, porque es un proyecto que es muy... vamos... que necesitas bastante dinero para poder arrancar, sobre todo cuando no tienes ningún tipo de relevo ni lo quieres hacer desde cero.
Claro, porque tú has empezado con la explotación hace cuánto, Paula.
Pues empecé en 2019, que empecé con algunas plantitas para ver qué tal se daban. Y bueno, este año ya es cuando me estoy lanzando ya a lo grande, que ya estoy montando la primera hectárea.
En el caso de John y de Iñaki, no sé si habéis recibido algún tipo de ayuda o...
Recibí una ayuda de primera instalación, pero bueno, tampoco os creéis que es nada del otro mundo, porque si no tienes un respaldo detrás no puedes hacer nada, absolutamente nada. Y luego, por ejemplo, también hay ayudas a maquinaria y a instalaciones y así, que salen anualmente, pero bueno... pues son baremables y creo que llevan muchos años sin renovar ese precio. Por lo tanto, que parece que te dan un 40 o un 50, pero realmente te están dando un 10, un 20 o incluso menos.
¿Iñaki?
Yo también recibí ayudas a la primera instalación y a las inversiones, pero un poco lo que dice Ian también. Son útiles, son importantes, pero si no tienes otros fondos detrás o otros tipos de financiación, por mucho que tengas ayudas, si no tienes otras ayudas aparte de las económicas, son vacías.
Uh-huh. ¿Os habéis sentido apoyados por las instituciones? ¿Os sentís apoyados por las instituciones?
Yo ahora, por ejemplo, sí.
Paula, en tu caso, sí.
Ahora sí, al principio no, y al principio, sinceramente, me costó mucho. Uh-huh. Y, oye, la verdad que ahora por lo menos no me puedo quejar, ahora sí que me están apoyando y en principio estoy contenta.
¿Y en el caso de John?
Pues tendría mis dudas al contestar si sí o si no. Uh-huh. Pues cada vez nos ponen más pegas, eso seguro, y que... Es que, por ejemplo, en mi caso, hoy por hoy, necesito hacer un almacén agrícola y nos subvencionan, pero hasta cierto dinero. Luego todo lo que pase de ahí a nada. Entonces, al final lo que se te queda, estamos hablando de un 10% que te den subvención de lo que sea, pero no es tanto como lo que parece.
Y en el caso de Iñaki...
Muchas veces sí. Se te quitan las ganas de pedir subvenciones, porque al final, sobre todo cuando vienes a mirarlo, sobre todo en el tema de maquinaria, en mi caso... que maquinaria nueva se va mucho de precio, yo que quiero comprar maquinaria de segunda mano para poder empezar, para poder arrancar y no meterme en una inversión tan grande...
Eso no está subvencionado.
No te dejan, efectivamente.
Eso no está... Efectivamente, la maquinaria de segunda mano no tiene subvención. Si queréis subvención hay que comprar maquinaria nueva y claro, ya nos ponemos en unos precios...
precios muy elevados.
Entiendo, en fin. Claro. Y nos falta Iñaki.
Yo sí, o sea, sí, no, un poco al hilo de lo que dicen mis compañeros, sí te sientes ayudado, pero lo que te ayuda una institución te lo quita otra. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sí estamos ayudados, pero a la par que vienen las ayudas, vienen las trabas y los problemas por otros lados. Entonces es un poco... El no trampa, pero sí, yo me siento un poco de esa manera, ¿no?
¿Y cuáles dirías, Iñaki, ahora mismo que son vuestros principales problemas o las principales reivindicaciones de que tenéis en el sector primario, Iñaki? Visto todo lo que nos estás contando, que las ayudas existen, pero que, bueno, pues son una cuantía reducida para toda la inversión que tenéis que hacer, los problemas que nos contaba también Paula, ¿no?, de cuando quieres comprar maquinaria de segunda mano para no meterte en una inversión muy elevada, pues que eso no está financiado. ¿Cuáles dirías, Iñaki, que son vuestras principales reivindicaciones, ¿no?
Las principales reivindicaciones, pues en mi caso que vendo un producto directo no es tan importante porque lo marco yo, pero así como en el sector de John o en otros sectores, el problema número uno es el precio de los productos y la rentabilidad de las explotaciones. Uh-huh. Y luego el resto de problemas, pues problemas de burocracia, problemas de cuotas, problemas de papeleos. Y luego también otra cosa que es muy importante, que no sirve crear explotaciones ni relevos generacionales en los pueblos si no se crean condiciones reales de vida en los pueblos. Si se crean empresas, tienen que ser para que la gente viva en los pueblos y para que existan unas condiciones de vida en los pueblos similares a las que se pueden tener con las mismas facilidades que se tienen en la ciudad.
Fíjate que eso lo hemos hablado aquí cuando hemos abordado, ¿no?, la situación de despoblación de la zona rural de Araba, ¿no? Para fijar población es necesario que haya empleo y que se den condiciones para que la gente también pueda quedarse y vivir en los pueblos,
que
¿no?
Eso es lo que llamamos equilibrio territorial, que es lo que tiene que haber.
John, en tu caso, ¿cuáles dirías que son las principales reivindicaciones, teniendo en cuenta que tú eres agricultor de cereal y que también dependes del precio que un tercero le pone al producto, a la materia prima?
Básicamente mi explotación me pone los precios de lo que yo voy a comprar y de lo que voy a vender. La rentabilidad que tiene mi explotación no depende... Bueno, depende de mí, de cómo lo produzca y de intentar producirlo barato, pero nada más. Todo lo demás me viene dado de gente que no tiene nada que ver con nosotros. Al final toda la maquinaria viene con su precio... Y todo lo que vendemos es precio que nos ponen. O sea, no hay nada que hacer.
Uh-huh. Y Paula, en tu caso, también teniendo en cuenta que tú lo que produces es lúpulo, que es algo más novedoso, que no existen tantas explotaciones en Araba de eso, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son tus reivindicaciones?
Pues hombre, yo también lo voy a vender yo, porque al final yo voy a hacer todo. O sea, entonces, en principio... Pues no sé, porque tampoco, todavía en principio tampoco está vendiendo a cerveceras, pero por una parte el precio lo van a marcar también las cerveceras, porque si tú te quieres poner y quieres poner unos precios que son los que tú consideras que tendrían que estar para tú poder tener ganancia y luego te viene la cervecera y te dice que no, pues ya estás también en ese aspecto jodido, ¿sabes? Entonces...
Paula, las mujeres, bueno, de los tres invitados e invitadas que tenemos esta mañana en Déjate Llevar, tú eres la única mujer agricultora. No sé si estarás de acuerdo con esto, las mujeres en todos los ámbitos, pero han sido también en el sector primario siempre las grandes olvidadas, y el papel de la mujer en el campo, bueno, pues en fin, ya sabemos todos que ha sido impresionante. ¿Es atractivo el sector primario, la agricultura, el campo para las mujeres?
Pues hombre, yo creo que si te gusta, al final la cuestión es que te guste, porque si no te gusta, no te va a ser atractivo de ninguna de las maneras, ni seas tanto mujer como hombre. Pero si en realidad te gusta, yo creo que sí. Pero vamos, que aún así todavía llama mucho la atención. Porque me pasó, por ejemplo, que el otro día fui a por un remolque para el tractor y cuando venía volviendo, la gente que me miraba se quedaba mirándome y decía, es una chica, es una chica. O sea, que al final...
¿Pero
pues
por qué
eso,
ibas
todavía...
conduciendo, ¿por qué ibas conduciendo un tractor?
El tractor.
Claro, porque iba conduciendo el tractor, eso es, con el remolque.
Claro.
En fin, bueno, pues... las mujeres siempre han estado en la agricultura y en otros sectores, ¿no? En cuestión de acostumbrarse y de reivindicar su papel, ¿no?
Eso es.
Iñaki, John, ¿por qué creéis que los jóvenes no se plantean muchas veces dedicarse al sector primario, que es como una opción que nunca se contempla, Iñaki?
¿Por qué? Un poco por lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Por las condiciones de vida que conlleva dedicarse al sector, que es pues la dedicación exclusiva de 365 días al año, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes, el valorar los pros y los contras que tiene trabajar 365 días al año, muchas veces en la balanza que haces no te sale a cuenta. Yo creo que ese es el principal argumento. Y luego, pues evidentemente, lo que veníamos diciendo del tema de la rentabilidad. No es atractivo nunca un sector cuando no vas a ganar dinero, y más si tienes que trabajar tanto.
Iñaki, ¿tú estás de acuerdo con John?
Sí, yo soy yo.
Ah, perdón. Es que esto de no verse las caras es complicado a veces, ¿eh?
Sí, está claro que para dedicarte a esto te tiene que gustar muchísimo. Uh-huh. Y eso lo veo primordial. Y claro, pues luego las condiciones muchas veces no acompañan. Otras veces pues, son puntos a favor, ¿no? Tienes una pequeña flexibilidad que puedes tener en la explotación, pero ese trabajo hay que hacerlo sí o sí. O sea, me da igual que lo hagas de día que de noche, lo tienes que hacer. Está claro que no tiene nada que ver mi explotación, que es agrícola, con una ganadera como la de Iñaki. Pero bueno, pero te tiene que gustar, si no, no tienes nada que hacer.
Bueno, ya ha quedado claro, les encanta el campo, por eso se dedican a ello, porque incluso vosotros habéis dicho, en el caso de Paula, que es gaditana, y es venir aquí a empezar de cero, bueno, vosotros lo habéis mamado en casa, y a veces eso también es contraproducente, lo mamas en casa y te acaba encantando, o lo mamas en casa y lo acabas rechazando del todo, porque ves cómo han tenido que trabajar tus padres toda la vida, tu padre y tu madre, y tus abuelos, y dices, esto no lo quiero para mí, pero no ha sido vuestro caso, en el caso de Iñaki y de John.
Pues, bueno, en mi caso mis padres no se han dedicado al,
¿ah, no?
al sector, no.
¿Ha sido John entonces?
Sí, John sí.
En mi caso, pues al final, igual gracias a eso, se me ha metido el gusanillo en el cuerpo. No sé, porque por ejemplo mi hermano ha vivido igual y mi hermano pues nos ayuda, pero no le gusta.
¿Y os habéis planteado alguna vez de no haber sido agricultores, ganaderos, pastores? ¿Qué habríais sido? ¿Qué otra profesión habríais escogido? ¿Os lo habéis planteado, John?
No.
¿Iñaki?
Yo, bandolero.
Buena profesión esa, ¿eh? Siempre en el camino, eso sí.
¿Y Paula?
Yo es que soy camarera, entonces yo estudié un grado medio de hostelería, porque a mí lo que me gustaba era la hostelería, pero claro, al final he cambiado completamente.
Oye, no podemos olvidar que llevamos 2 años de pandemia, que ha afectado a muchísimos sectores. No sé a vosotros cómo os han afectado estos 2 años, Paula, los 2 años de pandemia. Si se ha visto perjudicada la explotación por todo lo que estamos viviendo, por esta crisis que estamos viviendo.
A mí, sinceramente, la pandemia, por una parte, me ha venido bien, porque a raíz de la pandemia ha sido cuando he empezado cuando ya me lanzaba a lo grande a este proyecto.
Es el impulso,
porque,
¿no?
Sí, porque al principio lo teníamos como un hobby. Y ya cuando, al ver también lo de la pandemia y una cosa y otra, pues fue cuando ya decidí de centrarme en ello.
¿Sentís los tres que la gente os apoya? Ese cambio de tendencia en el consumo del que se viene hablando desde hace años, ese apoyo a la hora de comprar productos de productores y productoras de aquí de casa, kilómetro cero, ¿notáis ese cambio en la sensibilización de la sociedad a la hora de comprar alimentos?
Pues yo personalmente ese cambio creo que tiene más de palabra que de realidad. Sí que existe, pero al final el cambio de, o sea, el consumo de producto local, el producto local tiene un precio que no es el mismo que el producto externo. Entonces, con la situación económica que vivimos y la capacidad de compra de las familias, muchas veces es complicado acceder a producto local, aun queriendo hacerlo, muchas veces es irreal. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que impulsar es que ya no solo que se consuma producto local, sino que el producto local no sea un producto para élites, sino que sea un producto que tenga unos precios para toda la
asequibles,
gente.
Asequibles para los bolsillos,
es que además
para todos.
El producto local es incomparable por sabor, por mil cosas, ¿no? Es absolutamente incompatible, o sea, incomparable, ¿no? Con otras cosas que nos encontramos que vienen del otro lado del charco, que han pasado kilómetros y kilómetros.
En avión.
Y que uno nos explica cómo es más barato.
Efectivamente.
Pero fin.
Nos lo podemos imaginar, ya sabéis dónde se pierde ahí. El que gana siempre es el mismo y el que pierde es el que lo acaba recogiendo. Uh-huh. Bueno, en el caso de Paula y de John, vosotros sentís esa cercanía de los clientes, de las clientes, de la sociedad que tiene, bueno, pues está un poquito más sensibilizada a la hora de comprar las cosas que se hacen en casa.
Bueno, nosotros, por ejemplo, vendemos todo a cooperativas y así, entonces lo de kilómetro cero no lo tengo muy presente. Uh-huh. Sé que, por ejemplo, alubia que producimos para Garland sí que se está vendiendo desde la pandemia bastante más, pero no sé mucho más, vamos.
Uh-huh. ¿Paula?
A ver, yo en principio lo que he estado así un poco, sí, cuando ahora que saqué bastante producción, ahora lo veré, porque tampoco puedo decirte, pues sí, pues lo estoy notando mucho porque no es así, porque tampoco he podido vender lo que tenía, ¿sabes? Entonces, claro, ahora que ya tengo la primera hectárea, pues vamos a verlo.
El tiempo dirá, ¿no? Bueno, esta mañana queríamos hacer la fotografía del sector primario, pero vista desde los ojos, ¿no? De tres jóvenes de este club de los 27 que
total,
hemos formado así
27 años
de forma
los
aleatoria
tres.
Y sin buscarlo, pero que tengas mejor suerte que el club de los 27 original, ¿no?
Exacto.
Bueno, Iñaki Ezeiza es pastor, elaborador de quesos de cabra en Añua. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, Iñaki.
A vosotros.
Agur. John Arnaiz es agricultor de cereal, también pastor, en Ordoñana. ¿Qué tal? Y muchísimas gracias. Gracias, ¿eh?
Vale, gracias.
Y Paula Romero, agricultora de lúpulo en Quintana, Bernedo. También muchísimas gracias a ti y mucha suerte con esa explotación que estás poniendo en marcha.
Muchísimas gracias.
Es que el casco a los tres.